¿Dónde está el querido Daniel Montoya? ¿Buenos Aires? Pues, ¿está en alguna provincia? No, 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 es bueno preguntar.
Estoy en Córdoba.
Estoy en Córdoba,
querido Oscar, sí. Y escuchando con mucho atractivo esa propaganda de la que aplican la vacuna de la influenza, que me haría falta.
Sí.
Vino un cambio de tiempo acá que me ha tirado al piso. Sí.
¿En serio? Mire, ¿hace frío en Córdoba a esta hora, Daniel?
No, es que eso es lo increíble. Imagínate que estamos en agosto, que es un mes acá que los fríos son muy intensos. Y estamos con tardes de 18 o 20 grados de primavera increíbles.
Y acá, increíbles. 30, y acá 32 acá 30. De sensación térmica.
Acá estamos con...
peor.
Es que es así. Bueno,
pero ustedes están acostumbrados. Para eso es frío para ustedes.
Sí, cierto.
Bueno, quiero explicar una vez más a la audiencia, a aquellos que han seguido a lo largo de estos años nuestro programa particularmente. Daniel ha participado como analista internacional, no solamente en el caso de nuestra radio, lo ha hecho con otros medios de comunicación del Paraguay y de otros países del continente, en los Estados Unidos, entendiendo su capacidad para asimilar la noticia internacional. Y yo, sin querer mezclarte en este tema tan doméstico nuestro, Daniel, te digo que tenemos una tarde de nuevo complicadísima con esta intención de llevar adelante un juicio político a la Fiscal General del Estado, del debate. Sí, de la suerte de intercambio de improperios que tenemos. Iba a decir debate porque, bueno, de repente hay atisbos de que así puede ser. Pero en general son improperios, acusaciones. Acá hay una suerte de concurso de quién es más corrupto que el otro. Impresionante es. Y así vamos a llegar a la opción de decir, bueno, elijan ustedes. Acá este es el currículum de cada uno de los movimientos y de los candidatos. Así estamos. Pero no podemos estar desatentos a lo que está pasando en el mundo. Última información, por ejemplo, el compañero William tiene aquí acerca de lo que está pasando en las cercanías de la isla de Taiwán.
Así es. China inicia ejercicios militares en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes. El Ministerio de Defensa difundió imágenes de las maniobras en una provincia cercana a Taiwán y, por su parte, Estados Unidos envió portaaviones nucleares ya en la zona de la costa de la isla.
No, impresionante. Y ya hay en este momento rumores, visto que...
leía las declaraciones del embajador chino, que decía, bueno, que no van a tolerar la visita de Nancy Pelosi, presidenta del Congreso de los Estados Unidos, a Taiwán, porque la reunificación de China no va a ser detenida. Y decía que la respuesta va a ser firme, va a ser fuerte, va a ser contundente. Enviaron 21 aviones de guerra chinos a la zona de Taiwán, o sea, rodeando Taiwán, y hay una escalada, digamos, en la tensión entre Estados Unidos y China.
Yo no quiero considerar, Daniel, y ya te dejo tu opinión acerca del tema, porque en tu libro, Estados Unidos versus China, de hace 2 años, creo que anticipaste que este momento iba a llegar. A lo que leí, considero una suerte de chúmbale, dice... Si China no reacciona, entonces quiere decir que está mostrando una gran debilidad, porque llegó el momento que muchos no querían, porque creían que la respuesta de China iba a ser más contundente que estos movimientos que se está dando, porque la verdad es que la presidenta del Congreso de los Estados Unidos ya está en Taiwán. Sí. Entonces decía, y yo digo, pucha, ¿por qué le hacen chúmbale? Como diciéndole, reacciona, pues. Daniel, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es tu lectura?
Sí. Que lo que no hay ninguna duda, Oscar, queridos amigos, es que China va a reaccionar. Acá la única discusión y lo que podemos llegar a analizar un poquito es cómo y cuándo. Esta no es la primera crisis, en realidad es la cuarta crisis prácticamente que se da alrededor de Taiwán. Hubo dos anteriores bastante lejanas en los años 50, después dos en los años 90. Pero la gran diferencia es el telón de fondo. Estas últimas que se dieron en la década del 90 era con una China que militarmente era demasiado pequeña respecto a Estados Unidos, no tenía capacidad militar para dirimir poder aéreo, pero ni de cerca. Y después, por otro lado, China en aquel momento estaba en un proceso de incorporarse a la globalización, que justamente... Había iniciado China a mediados de los 70 ese proceso de la mano de ese gran líder Deng Xiaoping, que tiene una visita a mediados de los años 70 al estado de Texas, que aparece con un sombrero como este con el que me ven ustedes habitualmente allá. Y bueno, todo ese proceso, en el momento la administración Clinton le abre la puerta a China a incorporarse a la Organización Mundial de Comercio, todo esto, entonces las tensiones alrededor de Taiwán se daban en momentos totalmente diferentes. Ahora estamos en un escenario absolutamente nuevo y sobre todo es un escenario. Yo en aquel momento que escribí el libro, Oscar, fue hace 2 años atrás, y la verdad es que en aquel momento era un libro que era un ensayo que tenía algunos datos de respaldo, pero era bastante especulativo, en el sentido que si vos veías la evidencia, por ejemplo, la profundidad del intercambio comercial entre China y Estados Unidos, especular alrededor de una guerra fría en ese sentido era en aquel momento un proceso muy incipiente. Pero bueno, todo eso se ha ido acelerando con el tiempo y hay un mundo nuevo que abre Putin con la invasión de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Eso es un mundo absolutamente nuevo en el sentido, no solo por el lado de Rusia, sino que Estados Unidos ya venía iniciando una política de desplazar la organización estratégica, la OTAN, de Occidente hacia el Oriente, de una forma que Rusia ya venía advirtiendo a Estados Unidos que no estaba dispuesta a tolerar por mucho tiempo más esto. Bueno, Estados Unidos, por eso yo creo que ahí hubo una política exterior deliberada por parte de la administración americana de ir manteniendo, ir estrechando la relación esta con Ucrania y de alguna manera disparar este escenario que, si vemos hoy lo que está ocurriendo alrededor de Taiwán, es como que Estados Unidos está replicando de alguna forma este tema de agarrar y meterse, de meter la cabeza en la boca del lobo nuevamente, y con una actitud definitiva de, me parece que es de adelantar el desenlace de algo que se iba a dar naturalmente, yo les diría, en 1 o 2 décadas. Esto era inevitable. Inclusive Trump tuvo una definición que prácticamente fue un vaticinio que se terminó de cumplir, en el sentido que Taiwán es un lugar muy sensible, ustedes lo conocen muy bien porque es un país más. Paraguay es absolutamente original dentro de América Latina, sobre todo de Sudamérica, que es el único país que tiene una relación fluida, como que se ha jugado en su diplomacia de mantener una relación fluida con Taiwán. Y bueno, Taiwán no es nada más y nada menos que el 90% de la sede donde se fabrican los semiconductores que alimentan parte de la llamada telefónica que estamos teniendo ahora, donde están interviniendo teléfonos, cables, sistemas, todas las cosas que tienen ustedes en el canal allá de televisión, seguramente tienen semiconductores, ni hablar los automóviles. Y esto Trump, en el momento que estaba de presidente en Estados Unidos, se lo anticipó y lo advirtió. Dijo, en cualquier momento China va a volar esta planta, esta sede, digamos, de donde se fabrican los semiconductores. Entonces, este escenario, ¿cuál era la discusión nomás? Y yo les decía respecto a China, China seguramente va a replicar. La única discusión que había respecto a esto, ¿en qué momento se iba a dar este choque? Se especulaban con 1 década, con 2 décadas, pero acá opera algo, queridos amigos, que es más viejo del mundo. Están las historias de la guerra del Peloponeso, Tucídides lo planteó con una claridad tremenda, y justamente se llama trampa de Tucídides. Siempre que tenés un challenger, cuando se empieza a acercar al líder, seguramente lo va a desafiar.
Dani,
eso es inevitable.
Sí. Mientras tanto, Daniel, un periodista que tiene un tiempo limitado, con muchas ocupaciones, bueno, dice, perdón Daniel, tenés que chuparte todo esto, porque queríamos cerrar contigo, concluir por lo menos con el tema. Así las cosas, todo lo que pintaste, tengo unos 3 minutos, 4 minutitos me dicen acá, como para que puedas redondear. Porque como ocurrió cuando Rusia comienzan a atacar a Ucrania, decían, eso ocurre allá, ¿qué repercusión va a tener acá? Y ya vieron el precio del combustible, para poner un ejemplo. El precio del combustible que permite al presidente brasileño tener un combustible más barato para su campaña electoral, por ejemplo, no es el caso nuestro, donde no sabemos qué hacer con el tema, y estamos sufriendo las consecuencias económicas de esa guerra. ¿Cuál puede ser la consecuencia para nuestro continente de este momento de tensión entre China y Estados Unidos, Daniel, finalmente?
Yo les digo, a ver, dos directos tiene que ver con el tema de la crisis alimentaria que está disparando a nivel global. Esto ha producido, se están produciendo en este momento migraciones de los países africanos a Europa, que están presionando en forma indirecta, por supuesto, originando disturbios y conflictos sociales de todo tipo, y después los que tienen que ver con Europa, que está en vísperas de entrar al invierno con racionamientos de energía y aumento del precio de los alimentos, con todos los conflictos que va a disparar eso. En el caso de Argentina, nosotros estamos viviendo las consecuencias en el sentido de que Argentina, con un esquema de importación de energía permanente, está llevando todos los dólares de la reserva del Banco Central, las compras diarias de energía que tiene que estar haciendo Argentina en este momento. Así que esto tiene dos impactos, pero directos, y que se transmiten en forma directa, que cuando estamos hablando de un proceso inflacionario, algo que está... En general, el país en este momento desarrollado que tiene menos inflación, estamos hablando de un 8, un 10%, y que son todos los episodios justamente de inseguridad alimentaria y energética que impactan directamente y que tienen un papel pero directo en todo lo que tiene que ver con la generación de violencia y procesos de desestabilización social. Y después, bueno, yo algo que estábamos hablando un poco con esto y que está muy vinculado a lo que está viviendo Paraguay en este momento en ese proceso del Congreso. Hay un giro en la política exterior de Estados Unidos que no es solamente un giro que lo hemos visto respecto a estos episodios que tienen que ver con Rusia, con Ucrania, con Taiwán, sino que a raíz justamente de la inestabilidad global y regional que se ha producido en muchos lugares del mundo, hay un giro de la política exterior de Estados Unidos respecto a todos los temas que tienen que ver con transparencia y lavado de dinero en Sudamérica. O sea, no podemos esperar que la política exterior de Biden sea una continuidad a la que tuvo la anterior administración. Así que eso ustedes lo han vivido con total crudeza en los últimos, les diría, 30 días, y seguramente vamos a ir viendo muchas novedades en ese sentido. Me parece que eso apenas había un episodio anterior en Centroamérica, pero me parece que apenas son los primeros episodios que se están dando de este giro que está teniendo la política exterior americana a nivel global, no solamente en los principales, digamos, focos de inseguridad que tiene hoy el mundo.
Bueno, y finalmente, en pocas palabras, ¿hay un peligro de una tercera guerra mundial, en serio, Daniel? Porque eso se menciona y las redes sociales hoy tienen algún nivel de impacto. ¿No es tanto un microclima, de repente, para estas cuestiones internacionales, o sí?
No, no hay ningún tipo de posibilidad de guerras, porque sigue predominando el escenario de disuasión de las armas nucleares. O sea, cualquier escenario de guerras hoy dispararía la aniquilación de la humanidad. O sea, ese es un escenario que se abrió a partir de la Segunda Guerra, que es como un equilibrio. Lo que sí podemos esperar, que es lo que volqué yo oportunamente en su libro, es un recrudecimiento de estas guerras que producen gran desestabilización. Por ejemplo, Ucrania, le bloquean los 4 puertos donde ellos exportan alimentos, eso dispara inseguridad alimentaria, inflación, procesos de desestabilización, cortes en los flujos de energía. Eso es lo que podemos esperar, queridos amigos, de este proceso que se abre ahora. Un mundo demasiado inestable, con tendencia al caos, donde, por supuesto, la aniquilación y la opción nuclear está totalmente descartada, pero vamos a vivir esto, y esto va a ser un poco la característica del mundo que viene, que es inestabilidad, caos, conflictos alrededor de este proceso de cambio climático, que ya es innegable, y seguramente el recrudecimiento de conflictos alrededor de quién controla la tecnología. Y hay un capítulo donde se dispara la batalla y la competencia más caliente entre Estados Unidos y China, que es por el control del espacio, que esa es nada más y nada menos que la posibilidad que en un escenario donde las condiciones de vida en la Tierra se vayan deteriorando irreversiblemente durante los 30 o 40 próximos años, las grandes potencias tengan posibilidades de colonizar el espacio, y ahí es donde está la principal batalla en este momento, y yo les diría que es la batalla de fondo, tras, digamos, que está detrás de todos estos combates que apenas son los primeros rounds o los primeros escarceos alrededor de esa competencia de fondo.
Daniel, gracias por tu tiempo como siempre. Abrazo, querido amigo.
Gracias, gracias. Hasta luego. Mucho, fuerte abrazo.
Igualmente, Daniel. Daniel Montoya, analista internacional.